La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar para quererte, Colombia.
Cuando llega el momento de volver a ver. Hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. Estamos hoy con toda la energía apoyando a nuestra selección. No importa que no nos haya ido bien el primer partido, pero la fe está intacta y yo creo en mi selección y bueno, vamos con todo.
Hay 6 puntos, Mauro. No nos olvidemos.
Hay 6 puntos. Bueno, pero antes de entrar en materia, presento a la mesa de trabajo. Estamos aquí gobernando a los hombres el día de hoy. Ya que hablo, señor Jonathan Calderón, bienvenido.
¿Qué tal, Mauro? Alejo y a todos nuestros oyentes. No, pues, un poquito tristes con el resultado, pero no, quedan 6 puntos, como estaba diciendo, y vamos con toda.
Sí, sí, hay que darle, todavía estamos en la batalla. Bueno, ya el preámbulo ya lo presentó, señor Alejandro Durán.
Claro que sí, hola, capitalinos, cordial saludo, Mauro, aquí Jonathan. No, pues, aquí entusiasmado y pues, obvio, vamos por esos 6 puntos. Como lo dijo Jonathan, y sí, yo apoyo mi selección y todavía sí, no creo.
Sí. La batalla será hasta el último momento.
Vamos hasta los últimos instantes.
Bueno, y continuando con esa seguidilla de programas especiales del Mundial, en esta emisión vamos a hacer un análisis de lo que lleva el Mundial. En ese momento que grabamos el programa, vamos en el día 7 del Mundial.
En los cuales ha pasado, Mauro, ya han jugado todos los equipos,
ya se jugó toda la ronda.
Ya sabemos cómo va cada equipo.
Y ya jugó el segundo partido del grupo A y grupo B.
El grupo B. Bueno, pero ya pasamos a analizar eso. Por el momento, Alejo, recuérdanos nuestras redes sociales, por favor.
Claro que sí, recordamos a ustedes, capitalinos, que nos sigan a través de VD Radio o también en Instagram como @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día. Bueno, y como ya lo nombramos, bueno, vamos a hablar de Mundial. Mucho fútbol el programa del día de hoy. Pero bueno, primero vamos a sacarnos la espinita. A ver, muchachos, yo los quiero escuchar, desahóguense.
Uy, sí, está muy duro, como se lo dijo Mao, pues fue un... O sea, ese día fue lleno de expectativas total, todos con la camiseta puesta, todos esperando ese gran partido, porque es el primero y el que ya nos daba como ese aviso, ese gran paso para continuar, ¿no? Para tener como más fe en ese Mundial, en ese dar paso. Entonces, pues vimos, pues en mi caso, pues vi un equipo al principio como, no sé... estaban bien, pero algo no estaban como muy, muy claros.
Salieron asustados.
Sí, salieron como un poco asustados. O sea, no lo diría como asustados tal, sino no había como confianza. No había esa confianza del equipo que siempre habíamos visto de la selección, ¿no?
Y la verdad, yo creo, Alejo, que fue un balde de agua fría para todos. Porque
sí, claro.
Todos nos veíamos con 3 puntos contra Japón.
Claro, en teoría total, sí. Ese es el equipo más fácil del grupo.
Pero si ahorita nos ponemos a ver la tabla, los dos equipos más débiles que eran en el papel
son los que sacaron
puntos. Van liderando el grupo.
Van liderando. Sí. Lo que dio una vuelta a lo que teníamos, como a esos planes que habíamos como cada uno planeado, ¿no? O sea, propuesto.
Y pusieron para el domingo un partido a muerte entre Polonia y Colombia.
Claro.
Duelo de perdedores contra duelo de ganadores, que son Senegal y Japón.
Pero toca jugarlo. Y tocaba salir así como
decía. Bueno, y pues obviamente los errores puntuales que hubo en la selección, ¿no?
A ver, Alejo, para usted, ¿cuáles son los errores?
Primero que
¿cómo
todo,
hubiera planteado el partido usted?
Primero que todo, o sea, hubo individualidad al principio como de Cuadrado, no soltaba ese balón, no miraba tampoco a los compañeros. Lo que, pues no sé, desesperadamente creo que Pekerman optó por hacer ese cambio, sí. Y pues desafortunadamente, la mano de Sánchez, sí.
Yo creo que ese fue
el bajonazo más duro que
pero yo les quiero hacer ahí una pregunta. ¿Ustedes creen que Carlos Sánchez tiene la culpa por la expulsión? ¿O ustedes como jugadores también tienen que pensar que él metió la mano?
Sí, fue
por instinto de jugador para que el balón no cruzara. No podemos juzgar a Carlos Sánchez por una jugada que no, cualquiera hubiera cometido.
O sea, siendo objetivos, ningún jugador va a meter una mano por decisión o por gusto. Obviamente fue como un movimiento muy natural. Pues yo lo veo que la mano tuvieron un movimiento muy natural. Ya, pues sí, obviamente se le subió mucho la mano y desafortunadamente pues le pega el balón en la mano. Pero no, a nadie se le cabe en la cabeza
intención,
que un jugador.
O sea, no hubo intención de Sánchez.
La intención de meter una mano para evitar un gol.
Yo al principio también pensaba, o sea, pero no, ¿cómo se le va a ocurrir? O sea, ¿qué intención va a ser que meter una mano?
Es como
decir,
el jugador que hace un autogol. Ningún jugador hace un autogol por gusto.
Sí,
es un accidente, es algo
y
que...
Y tenemos que recordarle a nuestros oyentes, los que no vieron el partido, no tuvieron la oportunidad, que esa jugada sucedió al minuto 2. O sea, fue prácticamente... Inicial. Colombia jugó todo el partido con 10 jugadores.
Con 10 jugadores.
Digamos que el partido obviamente hubiera pitado muy diferente si no hubiera habido expulsión.
Hubiera sido distinto 11 contra 11.
Claro.
Y bueno, aclarando después esas falencias, porque también vemos que Colombia jugó bien. O sea, a pesar de todo, Colombia jugó muy bien. Pues en mi concepto sí.
Pero el primer tiempo, porque el segundo vi que se encerraron atrás, no salieron.
Es que
ya Quintero
cansados.
Estaba agotado, ya Falcao mermó su físico. Entonces ya nos acorralaron y pues ahí llegó en una falla. Que el segundo gol, no me vayan a decir que no tiene gran culpabilidad David Ospina, porque eso es balón de 5.50.
Claro, no, y Santiago Arias también tuvo mucho que ver en esa marcación de... Bueno, pero bueno, digamos que todo lo que ustedes dicen es válido, pero hay que tener en cuenta que sí, o sea, la figura del técnico se dañó en el momento que expulsan a Carlos Sánchez. Entonces, pues, él no va a hacer los cambios inmediatamente porque tiene que ver cómo reacciona el equipo ante esto y cómo se acomodan. Pero yo sí, digamos que, yo sí pienso que hubieron cambios que no estuvieron mal hechos.
Sí, totalmente de acuerdo, claro.
Es que, digamos, desde que vimos a Mojica en la lateral izquierda, pienso que desentonó en la selección. Para mí hubiera sido mejor un Farid Díaz cubriendo esa punta.
Sí, bueno, y lo que mucha gente le ha criticado en muchos medios al profesor Pekerman. Que metió una nómina muy, muy mixta, con jugadores que ni siquiera habían tenido partidos amistosos y gente de poca experiencia. Entonces,
sí, y no nos olvidemos de Davinson Sánchez, que fue el que cometió el error, la cual llegó la mano de Carlos Sánchez para la expulsión y tuvo un pésimo partido.
Sí,
Davinson Sánchez.
No fue un buen partido para él.
No tuvo el rendimiento que se esperaba. Porque para estar en un partido de esos es porque realmente él va dispuesto y va a dar el resultado, pero no se vio.
Y ninguno de los dos centrales tenía, digamos, ese manejo de balón para cual sacar el equipo con balón dominado. Le tocaba a Juan Fernando Quintero bajar hasta el área, tocarlo con Lerma y así, mejor dicho, buscar un chispazo de Falcao o de José Heriberto Izquierdo, que también tuvo poca trascendencia por la expulsión.
Sí, digamos que, bueno, que decía Alejandro inicialmente, digamos, Cuadrado sí tenía muchas jugadas individuales, pero estaba desequilibrando por la zona derecha. Entonces, yo creo que fue muy apresurado haberlo sacado. Por lo menos yo lo hubiera aguantado el primer tiempo, al igual que hubiera aguantado un poco más a Quintero. Dijeron que Quintero lo sacaron por cansancio, pero a Quintero en una entrevista le preguntaron, ¿estaba cansado? Él dijo, no, yo no estaba cansado. Entonces no sé si fue por cuidarlo o por qué tema, pero yo también hubiera aguantado más a Quintero.
Sí, obvio, es que la salida de Quintero también fue muy polémica, porque mi concepto pues no era para sacarlo en ese momento tampoco.
No, y James entró y para mí no hizo mayor cosa.
Es que
tal vez la acción que Lerma le hizo un taco en el tiro de esquina y tuvo un remate que se le desvió jugador que hizo el 2-1 para Japón.
Sí,
no, obviamente se notó que James no está físicamente, no está bien, no está al 100%, y eso también nos, nos jugó.
No, y nuestro Tigre también, porque se agotó muy rápido.
Es que Falcao tuvo que hacer un trabajo de sacrificio porque le tocó ir y volver. Sí. Y quedó muy solo en la punta.
Se quedó solo prácticamente.
Pero el Tigre fue uno de los que se ingenió esa jugada, se inventó una falta, la cual cobró muy bien Juan Fernando Quintero, que no hemos hablado del gol.
Uf, claro, para allá íbamos, ya íbamos a tocar ese... Porque es que ese fue ese cobro, esa definición de Quintero, ese, se lució.
Yo la verdad vi a Juan Fernando Quintero y dije, ¿se la va a tirar al palo del arquero o por encima de la barrera?
Claro, los tiros característicos de Quintero, por encima siempre de la barrera y a un costado.
El golazo, sí.
Cuando veo que hace la de Messi, debajo de la barrera, la de Ronaldinho y todo el mundo, y el arquero manoté, pero ya era gol.
Que le dio duro, eso fue la ventaja, que le dio duro, sí.
No, ahí se le vio la zurda potente del antioqueño que actualmente juega en River Plate.
No, y es que ese cobro era para Quintero, definitivamente. Ese, o sea, sí, nadie más lo podía cobrar mejor que Quintero. Ahí era el gol de él, sí.
Y hasta ese momento, lo que había hecho Colombia era muy importante y de gran mérito. Lograr empatar un partido en esas condiciones.
Por supuesto, ahí fue cuando regresamos todos. Veníamos de 1-0. No veníamos esa oportunidad de gol. Cuando Falcao pues hace esa falta y pues el tiro libre apenas cae perfecto, o sea, quedamos ahí, fue cuando volvimos y como que resucitamos, ¿no?
Pero no sé si nos hubiéramos quedado con el empate, que nos hubiera dejado mejor parados en el grupo, o no sé si nos echamos mucho para atrás y pues ahí llegó la derrota, un 2-1.
El 2-1 que fue fatal.
Lo que pasa es que Japón fue inteligente porque supo utilizar el hombre de más. Porque hizo juegos a la redonda, lo quiso agotar al equipo.
Claro, ya el
último día Falcao ya no podía al final, ya muchos estaban cansados. Y parte del segundo gol, que yo, para mi parecer fue más responsabilidad de Arias, ya estaba cansado también.
Para mí, hubiera sido la decisión de Pekerman no entrar a Carlos Bacca. Porque si hubiéramos querido asegurar el 1-1, entramos un medio o otro central.
Exacto, no,
para asegurarle el 1-1.
Un central era. Quedaría mejor.
O si íbamos a buscar el 2-1, nos la jugamos y perdimos.
Es que el partido
perdimos.
No estaba para buscar un segundo gol. Era más para aguantar un 1-1 y de pronto buscar un contragolpe.
Lo que estaba haciendo Japón al principio, cuando hizo el 1-0 a Colombia. Ellos están aguantando, eran más a la defensiva.
Y tuvieron no, 2-0, el 2-0, Alejo.
Sí, y aunque eso pues tuvieron 2-0, pero... Colombia hubiese resistido más. Yo creo que mantendría el 1-1.
Si yo veo que el equipo ya está agotado en el segundo tiempo y yo lo que necesito es darle más movilidad en la mitad de la cancha para que meta otro delantero. Si yo veo que el delantero que tengo, que es Falcao, no me está dando porque está quedando muy solo, necesito meterle a alguien en la mitad. ¿Qué pasó con Mateo Zuribe? Mateo Zuribe venía de un proceso y supuestamente la sangre nueva de la selección. ¿Y qué pasa? No lo metieron.
No.
La verdad yo sí pensaría, ya pensando en Polonia el domingo 1:00 p.m, metería a Mateo Zuribe, que es una buena solución para el medio. Y no sé si cambiaría el lateral izquierdo por Farid Díaz. Hay varios cambios que hay que hacer porque se vio que tenemos varias fallas en el fondo.
Sí, definitivamente hay que cambiar el cuadro que vimos de la selección para este domingo.
Y los centrales.
Es que los centrales es como
Jonathan,
el punto
usted,
clave.
¿A quién pondría a reemplazar a Carlos Sánchez?
Yo pongo acá a Cristian Zapata. Pongo a Mateo Zuribe, porque puede volver a jugar hasta Senegal. Tiene una fecha de sanción.
Sí, tiene una fecha
Entonces
de sanción.
Pondría a Mateo Zuribe y a Davinson lo reemplazaría por Cristian Zapata.
Sí.
Y dejaría a Murillo, pues no tuvo un mal partido. Tuvo un aceptable partido. Tal vez le faltó una pareja que tuviera un mismo nivel que él.
Definitivamente.
Totalmente
la ventaja de Mateo Zuribe es que es un jugador polifuncional y puede...
Se saca por
sí, lo puede poner en cualquier posición y él rinde.
Pero eso sí que juguemos 11 contra 11, ¿no?
Ajá.
Obvio,
sí,
11
no.
contra 11.
Ya sería el colmo.
Y otro cambio que yo hubiera tenido en cuenta...
A menos de que sea Polonia, ¿no?
yo por lo menos yo hubiera sacado a Falcao en el segundo tiempo y meto a un Borja que me cubre el mismo puesto pero me puede hacer más funciones... De la mitad de la cancha.
Y estaría fresco.
El cambio que más se ameritaba si era Falcao, porque era el hombre que estaba más cansado de tanto pues resistir ahí en el área donde él.
No,
o sea, él era el que sí se merecía el cambio.
Y que Borja, lo que dice Jonathan, viene más fresco y Borja es un jugador de más fuerza, de más potencia. Entonces me ayuda de la mitad de la cancha hacia adelante.
Y no sé si ustedes se acuerdan cuántas pelotas cogió Carlos Bacca y desequilibró adelante.
No
hubo muchas.
Ninguna.
Entonces ahí se ve que fue un cambio
errores
errado
de parte de él.
Sí, yo creo que Pekerman no supo hacer los cambios, no supo mover las fichas.
Para mí que Pekerman pensó en el 2-1 y nunca pensó en perder. No, y fue lo que sucedió. Nunca pensó en un empate que nos tendría, no últimos, nos tendría por lo menos segundo.
No sería segundo y no hubiera sumado Japón.
Ajá.
Tendríamos más chance.
Ya le dejamos sumar a Japón y ya Japón se va.
Bueno, ya hicimos un análisis del partido. Ahora vamos a pensar qué resultado nos sirve de Senegal y Japón. ¿Qué resultado piensa Mauro que nos puede servir a nosotros? Independientemente de lo que como quedemos como Polonia. Lógicamente contra Polonia hay que sumar
pues
tres.
Pues yo pienso que inicialmente lo que debemos pensar es en ganar. Solamente en ganar. No está fácil porque se nos complicó la cosa.
No, ya
hay
está
que ser realistas,
un poco difícil. Ya está difícil.
Hay que ser realistas y la cosa se
complicó. La teníamos difícil, sí.
Porque con Polonia va a tocar duro. Y vi el partido de Senegal.
Jugando muy bien.
Que jugó a segunda hora, a las 11. Sí.
Que jugó a segunda hora. ¿Qué nos convendría más? Que Senegal gane.
Ajá,
que Senegal
yo también
gane
había
porque
pensado
llega
lo mismo,
tranquilo,
Mauro.
Ya clasificado al partido contra Colombia y va a estar un poquito más relajado. Si pierde... Ya,
como que nivela un poco.
Llega clasificado. Hasta puede llegar con suplentes, digámoslo.
Exacto.
Y entonces Colombia puede ganar.
Puede ganar, sí, obviamente. Y yo pues, viendo los partidos, yo tengo fe que Senegal gane. Porque vi que Senegal, aunque Japón es un equipo muy rápido como lo vimos, porque esos chiquiticos corrían como un berraco.
Es rápido y hace un gol y se esconde. Sí, no le gusta arriesgar. Entonces ahí es
ellos
cuando...
Ellos aseguran de una vez. Ajá. Ya tienen lo suyo, aseguran. Y si ven algún error, pues implementan lo de ellos. La estrategia. La estrategia de juego y ya, se la juegan así.
La ventaja que tenemos es que los partidos contra Polonia y Senegal son diferentes. Porque son equipos muy... Son diferentes a Japón, lo que sea. Ellos
la
hacen
técnica.
Un gol y se van para atrás. Polonia es un equipo que da más espacios.
Juega más.
Sí, deja jugar más. Entonces, eso es una ventaja. Ahí digamos que ahí es...
Y viene Lewandowski, yo pienso que un poco herido, porque sabe que si pierde ese partido contra la selección, le dice adiós prácticamente al Mundial.
Sí, claro, pierde, no, es que el que pierda el domingo, chao al Mundial, ya no hay
el
nada
domingo
que hacer.
Se define, el domingo es la definición.
Si quieren hacer un trato, si quieren, mejor dicho, pasar los dos, tienen que empatar y en la última fecha toca esperar que el uno y el uno. O sea, toca esperar resultados. Uy. Si se manden un empate.
Es complicado porque si empataran, igual ya nos llevaría Japón por delante. Estaría Japón de todos modos clasificado.
Ahí Colombia tiene que ganarle a Polonia este domingo.
No, un empate nos saca calculadora a todos.
Un empate nos pone a comer más uña. No, un empate no nos conviene.
No, hay que pensar positivo, hay que pensar que tenemos que ganar.
Yo sigo que este domingo, ya viendo estos errores del primer partido, que lastimosamente... ya los que estamos hablando fueron fatales.
Sí.
En este segundo partido con Polonia me imagino un Pekerman más estratégico, más centrado, más con los pies en la cancha y que propone, o sea, hace una propuesta con los jugadores que son.
Hay que salir desde el minuto uno a proponer, hay que buscar al rival, no que nos busquen.
Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta y que también hay que preocuparse es el estado físico de los jugadores, porque James no está bien, vimos que no está bien
no está
y todavía se ha tocado.
Sí.
Cuadrado también estaba tocado, yo no sé, yo pensé que lo habían sacado de pronto por eso, porque el día anterior estaba también en duda Cuadrado, entonces hay que mirar también las opciones, en qué condiciones vienen los jugadores.
Y otros dos que te falta nombrar, Mauro, es Cristian Zapata, que venía tocado, no sé si ya está para jugar y pues para reemplazar a Robinson.
Y Jerry Mina.
Y Abel Aguilar, que también lo necesitaríamos en el medio por la expulsión de Carlos Sánchez.
La ventaja de pronto, Abel Aguilar no está en su nivel máximo, pero ¿cuál es la ventaja de Abel Aguilar? Que él, la experiencia, él es un hombre que él es el que manda.
Ahí. Y es un jugador.
Él es el que tiene la jerarquía prácticamente.
La jerarquía,
ahí,
y eso es lo que faltó también, porque hay mucho pelado, o sea, mucho jugador nuevo.
No, y si ustedes se ponen a ver los partidos de Colombia con Abel Aguilar en la cancha, es el jugador que coge el balón y es el que entrega, es el pase para el volante ofensivo, es el pase que... coge del central y transporta para adelante.
Organiza
es el medio,
muy bien
es
el
que organiza el equipo en el medio.
Sí.
Y aparte todo que nuestra cábala. Cuando Abel Aguilar juega, Colombia nunca ha perdido.
No falla, no miente.
Estamos pidiendo a Abel. Vamos, Pekerman.
Esta tricolor tiene que lucirse ese domingo. Pekerman tiene que, mejor dicho, descrestarnos, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. Todos tenemos la fe intacta, entonces. Con todo el domingo.
No, ya sacamos.
Y ya que vimos el gol de Juan Fernando Quintero. Y vimos a James, yo veo que hay muchos colombianos que están dudando de la titularidad
de James.
Ya queremos esa Juan Fernando Quintero.
Lo que pasa es que...
Pues por el momento el hombre se lució. Tiene
el hombre
todos
se lució,
sus méritos,
pero lo que pasa es que Quintero no es un hombre no es un jugador de 90 minutos. o bien lo mete inicialista o lo mete al final.
Sí.
Pero Quintero no, físicamente no aguanta 90 minutos.
Pero bueno, es debatible porque pues lo que duró James tampoco, pues, no fue mucho lo que hizo tampoco. Entonces ahí iría como el tema de comparación, ¿no?
Sí, total.
Sí, Quintero o James, pero bueno, puede que James esté guardando sus energías para ese domingo.
Bueno.
Ya las tiene que sacar esa casa.
Bueno, ya concluyendo acá el tema de la Selección Colombia. Bueno, muchachos, ¿cómo han visto los partidos hasta la fecha? Empecemos con el primero, así, a vuelo de pájaro, como dice. Bueno, es un mundial de sorpresas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los que creíamos débiles han ganado, han sacado puntos.
¿Cómo han visto al anfitrión, Mauro?
Excelente.
El anfitrión va, o sea, él
va,
tiene
va perfecto.
Es el equipo más goleador. Él... No le han anotado un gol y, mejor dicho, hay gente todavía para arrullar.
Lleva puntaje perfecto. O sea, ya está clasificado, ya independientemente de lo que haga. Y veo que está jugando mucho mejor que Uruguay. Podría pasar de primero en su grupo perfectamente.
Pero el mejor partido que he visto yo, Mauro, perdón por adelantarme, yo pienso que ha sido México y Alemania. Qué partidazo el que vimos el domingo.
Yo creo que ese partido lo sufrimos y lo vivimos.
Vimos un chicharito, vimos
por Juan Carlos.
Sí, vimos un chicharito también, ¿no? Que
no, vimos una México que no le tuvo miedo a Alemania, sino del minuto uno, lo miró de uno a uno. Alemania le marcó gol, luego se le encerró y no pudo y ganó 1-0 y hace que puedan evitar a Brasil en octavos. O sea, es un gran resultado de Juan Carlos Osorio, o sea, con grandes críticas que ha recibido por la prensa mexicana.
Sí, señor.
Fue una gran catapulta para ese equipo.
Sí, Dios, total.
Y muy bueno ese partido.
Un golpe anímico muy, muy bueno. Eso motiva a cualquier jugador.
No, ya.
Bueno, ya hablamos de Rusia, Arabia Saudita, que ya vimos el resultado de Rusia. Egipto, Uruguay.
Pero ya que tocamos esos dos grupos, Mauro, recordemos que ya hay dos clasificados y hay dos eliminados.
Dos eliminados. A la fecha, sí.
Ya hasta el momento, lo que es Rusia y el otro equipo es Uruguay.
Uruguay, ya
están ellos clasificados. Y Marruecos sí.
Y Egipto.
Y Egipto de Mohamed Salah, que
sí,
ya
lastimosamente
lo esperábamos más de él.
Sí, en este último partido que jugó Egipto, se notó que Salah aún no está recuperado de la lesión de la final de la Champions, desafortunadamente.
Y eso fue hace poco.
Sí, claro. Y
reciente y le afectó demasiado.
Y aquí el tema es que Egipto depende mucho de él. Y eso les costó. Creo que
contra
les costó.
Uruguay no jugó y jugó contra Rusia, pero como dijo Mauro, medio tocado y pues ya, lastimosamente ya se le fue las ilusiones.
Lo que dice Mauro es cierto, o sea, es la ficha clave y preciso, mire, tuvo sus desajustes y
aquí
ya.
Aquí va a hablar de un partido, el que sigue, que yo creo que ha sido la figura hasta ahora para mí. Portugal-España.
Ah, partidazo, qué partidazo también.
Partidazo. Hasta la fecha había sido el mejor partido de todos.
Un partidazo.
Y
hoy volvió a jugar, Mauro. Y volvió a anotar Cristiano Ronaldo.
Y ese hasta ahora va el goleador del Mundial.
Ajá, con tres, cuatro tantos.
Cuatro tantos, porque en el primer partido hizo los tres.
Y ese es el grupo también que ya prácticamente se está definiendo como favoritos, como lo eran en el papel España y Portugal, y por los lados de Irán y Marruecos. Quedarían eliminados ya, pues porque ya tienen cuatro puntos y el próximo choque también es disparejo, pues porque van las dos potencias contra los dos débiles.
Y ya tiene que ser una goleada, porque ya es muy difícil.
Bueno, y el otro grupo, ¿qué otro grupo nos falta, Mauro?
De los partidos que vamos en orden, Francia-Australia fue un partido como muy discreto.
Con un golazo de Pogba.
Sí, muy bueno.
El golazo, sí.
¿Y cómo vimos a nuestra selección peruana? Que desde acá le hicimos mucha fuerza a los capitalinos.
Mucha fuerza a Perú, la verdad. Y me dolió que no hubiera ganado porque jugó muy bien.
Se lució en ese partido.
Se hubiera merecido el empate, la verdad.
Sí.
Pero lástima que cometió, o sea, tuvo un penal a favor cuando iban 0-0. Pero lastimosamente el jugador peruano Cuevas lo falló.
Lo echó a perder,
lo pateó muy por debajo del balón.
Y es que era la opción de Perú. De lograr ese resultado.
Una
y,
gran hazaña frente a Dinamarca.
Sí.
Bueno, ¿y qué me dicen del equipo de don Lionel Messi?
Está la gran decepción contra Islandia.
Sí.
Y erró penal.
No, es que
definitivamente Messi con Argentina está, pero salado.
Y mañana, frente a Croacia, si Argentina no gana, ya puede estar pensando, pues si empata tendría posibilidad, pero no sería un mundial decente para el mejor del mundo.
Correcto.
Sí, no es un resultado
ya
para
se le iría, desafortunadamente,
mundo.
Se le iría ya la Copa Mundo a Lionel Messi, que para mí se la merecería porque es muy buen, muy buen jugador.
Bueno, y nos falta, sí, falta la, pero... la canariña, la alegría del fútbol sudamericano. Brasil.
Tu Brasil, claro.
Tu Brasil, que en un primer tiempo entró arrollado. Yo dije, este partido va a ser de goleada de Brasil.
¿Y Suiza cómo se le paró de bien? Ese fue un partidazo el domingo.
Una respuesta inesperada, ¿no? Una respuesta también inesperada, porque esperaron como un equipo más calmado, más a la defensiva, pero no, mire.
Y un golazo de Coutinho.
Sí.
Sí, muy buen gol. Pero bueno, sí, eso es lo que tienen que hacer los arqueros, pararse en su cancha y demostrar así que
sí, así
hoy
es
en
que
día,
es.
Digamos que esa figura de los equipos grandes y de tradición ya hoy no se ve tanto porque no, los equipos ya son muy parejos.
Ya nos podemos confiar en el que no, que ese es muy bueno y apegarnos
y a eso. Y eso se da que los jugadores, la mayoría ya juegan en el extranjero, entonces ya...
Bueno, y nos falta un grupo que es el que más nos conviene a nosotros como colombianos. ¿Cuál es, Alejo?
Uy, el de... ¿Cuál será, muchachos?
El grupo de Bélgica e Inglaterra.
De Bélgica, sí.
Inglaterra. ¿Cómo vieron a Bélgica frente a la selección de Panamá del Bolillo Gómez?
No, pues que Panamá no tiene con qué. Yo creo que Panamá fue a Rusia a darse su paseo, su...
Yo lo vi
porque
estaba el panameño Román Torres con la camiseta azul, jugó allá, la de Millonarios.
Pero de resto, no.
3-0 le ganó sí. Bélgica. Y pues Inglaterra al último minuto ganó con doblete de Harry Kane, el goleador del Tottenham. Le ganó a Túnez 2-1.
Bueno, ese mismo grupo tuvimos el partido de Suecia-Corea de República de Corea.
República de Corea, que perdió frente a...
A Suecia.
El de Zlatan Ibrahimovic, que pues, le dijo al técnico que no quería ir al Mundial y pues el técnico tomó la decisión. Lógicamente a todos nosotros como hinchas nos gusta el juego de Zlatan Ibrahimovic.
Sí, claro.
Por supuesto, es toda una figura. Un mago.
Bueno, ya lo hemos jugado Inglaterra, que jugó contra Túnez.
Que va a ser el rival de Colombia, pienso yo. Porque
ojalá,
yo...
ojalá.
Y un rival también que nos va a poner a padecer.
Pero primero que, hay que pensar en Polonia.
Sí. Obvio, primero de Polonia, pero bueno, vamos a ese objetivo, Polonia a ganar.
Bueno, pero dígame, ¿cuál es el gol más bonito que han visto del Mundial, Mauro?
El gol más bonito del Mundial.
El de Quintero.
Sí.
Quitémonos la camiseta.
A mí me gustó mucho el de Brasil. Me parece que fue un golazo.
Para mí el mejor gol ha sido, no sé si el de Kolarov de Serbia. Un tiro libre. Y que le cometió, que le hizo a Costa Rica. Al arquero Keylor Navas, el de Real Madrid. Un golazo. O tal vez Cristiano Ronaldo con el de España.
Sí, ese también entra entre los...
Sí, sí.
Puede ser el segundo después del de Quintero.
Sí.
No, mejor dicho, Mauro la arregló ahí.
Sí.
Pues bueno, entonces ya hasta aquí vamos la primera ronda. Ya arrancamos la segunda, que ya empiezan a verse los eliminados, como dijo Jonathan. Y bueno, esperemos esta semana quien se queda, quien sigue.
¿Quién se va?
Y esperemos que los que siguen en la pelea, pues bueno, sean...
Acá no hay pulpo, no hay, mejor dicho, quién nos descifre, quién va a ganar.
Que no sé qué.
Las casas de apuestas están haciendo de las suyas.
Sí.
Y yo creo que han perdido mucha plata, porque nadie se imagina los resultados que se han dado hasta ahora.
Lo que estamos diciendo anteriormente, todos ya supuestamente teníamos los favoritos, ¿no? Y miren los favoritos con los que nos salieron. Miren los que no pensamos que iban a dar esos resultados a como los están dando.
Los únicos favoritos que no han desentonado... son Portugal y España, que han sido los
últimos,
y Uruguay, y tal vez Rusia se puede decir sorpresa porque esperábamos más de Egipto.
Sí, total. Pero a mí no me convence Uruguay, la verdad. Y el gol que hizo,
El mordelón.
Luis Suárez, la verdad. Yo creo que es la suerte del goleador, porque la pelota literalmente le cae a él solito y nomás tuvo que tocarla y entrar.
Yo creo que Uruguay...
No me convence todavía Uruguay.
Fue un juego... más a su favor. ¿Por qué? Por los errores del equipo contrario.
Sí.
Siempre, o sea, ellos se aprovecharon y fueron muy de buenas.
Bueno,
o sea,
pero recordemos que es el primer equipo sudamericano en lograr las dos victorias y clasificarse octavo.
Sí.
Esperemos que las cuatro restantes lo hagan y, pues, por supuesto, la selección Colombia.
Total.
No, la selección va para ahí ya está el puesto reservado.
Bueno, yo creo que ser técnicos es muy fácil y de aquí la vemos.
No, desde aquí nosotros
somos. De aquí somos la arreglamos muy
Peckerman
fácil.
Nos queda pequeño, pero en realidad.
Pararse allá y dirigir y jugar es un cuento totalmente diferente. Pues bueno, entonces, todos mucha fuerza a la selección, todos estamos
domingo
unidos.
Una de la
claro,
tarde.
Por
domingo
supuesto.
Una de la tarde, todos
el domingo,
unidos.
El domingo estamos unidos con la camiseta puesta, con todas las señor. Energías. Aquí positivas al equipo.
Todos el domingo con la tricolor unidos.
Sí, ley seca, Día del Padre. Día entonces del padre, se puede
sí.
celebrar.
Sí, claro, que, total.
O sea, ¿qué mejor regalo del Día del Padre que Colombia triunfe aquí hacia Polonia, no?
Claro, que sería estupendo.
El regalazo.
Bueno, y de esta manera pues finalizamos esta edición de especial de Mundial. Esperemos que en la próxima emisión tengamos muy buenas noticias para darle y bueno, seguir soñando, ¿no?
Sí, claro, Mau.
Y estamos todavía en modo Rusia 2018 con Capitalino.
Y Colombia está vivo. Bueno, le recordamos nuestras redes sociales. Síguenos en nuestra plataforma de Uniminuto Radio VD y en nuestra cuenta de Instagram para que nos vean y dejen sus comentarios. Y bueno, también todos los apartes que tenemos acá de las emisiones. Que nuestra cuenta que es Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.